Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en una mañana muy especial en la que hemos seguido minuto a minuto en toda la programación de COPE y ahora queremos recogerlo del mejor modo posible en el espejo, pues las vicisitudes de estas elecciones que por otra parte son parte de la vida normal, forman parte de lo que es la naturaleza del camino de nuestra Iglesia en España, de su conferencia episcopal. Por eso tenemos el gusto de contar dentro de un momento con el nuevo presidente de la conferencia, con el arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos refresca cuál es el perfil de nuestro invitado.
El pasado mes de septiembre celebró sus bodas de plata episcopales. De hecho, don Ricardo recordaba esta mañana en su comparecencia que comenzó su ministerio episcopal como obispo auxiliar de Santiago y que recibió la ordenación de manos del entonces arzobispo compostelano, cardenal Ruco Varela. Su trayectoria la podríamos resumir así: 14 años en Salamanca de profesor, 4 como obispo auxiliar de Santiago, 3 como obispo de Palencia y 15 de Bilbao. Lleva 4 años como arzobispo de Valladolid. Ha sido también vicepresidente y presidente de la Conferencia Episcopal de 2005 a 2008. Y me confesaba de manera más personal en una ocasión el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal que le gusta mucho conducir y viajar, aunque ahora puede hacerlo menos, que ama la teología y que disfruta escribiendo, que el ejemplo de dos sacerdotes de su pueblo fue determinante para su vocación. También el apoyo de sus padres, una familia numerosa y piadosa de Villanueva del Campillo, localidad abulense a la que se siente muy vinculado y a la que no deja de acudir cada 14 de septiembre cuando son las fiestas patronales.
Bueno, pues vamos a saludar ya a monseñor Ricardo Blázquez, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, enhorabuena de verdad, de corazón. ¿Y cómo se siente usted? Porque desde luego ya no es un novicio don Ricardo Blázquez en estas lides, pero me imagino que tiene que sobrecoger un poco eso de ser elegido por los hermanos obispos y ser convocado a realizar esta tarea.
Muchas gracias por la felicitación. Me siento tranquilo. Evidentemente, con la responsabilidad que significa el que los compañeros de la Conferencia Episcopal me hayan elegido como presidente, yo les agradezco cordialmente la confianza que me han mostrado y quiero, por mi parte, ponerme a disposición según los estatutos de la Conferencia Episcopal asignan la misión del presidente. A todos muestro mi gratitud, mi respeto y mi disponibilidad.
En ese sentido, don Ricardo, aunque aquí en este programa lo recordamos tantas veces, pero quizás es bueno recordar que el presidente de la Conferencia Episcopal no es algo así como el jefe de los obispos o el consejero delegado de una sociedad anónima, es otra cosa.
Es otra cosa. Viene bien designado el cargo de presidente en los estatutos, que por otra parte tiene una historia más larga. Las conferencias episcopales como conjunto y para la Iglesia Universal fueron creadas en el Concilio Vaticano II, aunque ya previamente había experiencias en algunos países de hacía bastantes decenios. Pero es una manifestación de la colegialidad episcopal y de la solidaridad en el ministerio.
Le he escuchado en esa primera comparecencia ante los compañeros de los medios de comunicación, muy numerosos por cierto, en la sede de la calle Añastro, que el nuevo presidente, como los presidentes de las conferencias episcopales, no trae debajo del brazo un programa, pero me imagino que sí unas urgencias compartidas que ya en la conversación, en el diálogo permanente con los demás obispos, pues seguro que se han ido delineando. ¿Cuáles son esas urgencias principales que tiene hoy la Iglesia que camina aquí en España?
En buena medida, estas urgencias nos vienen no solo desde nuestra experiencia diaria en las diócesis, también desde las orientaciones que el Papa Francisco nos viene marcando. Son orientaciones en que desde el principio puso el salir misionero en el centro de nuestra tarea, un salir no para a ver qué pasa, sino un salir apostólico. Y este salir misionero tiene que ver con lo que significa el gozo del Evangelio, la alegría de la fe y la dicha en evangelizar. La identidad de la Iglesia justamente pasa por la misión. No estamos llamados a recluirnos en ningún lugar, sino a vivir la familia de la fe siempre con puertas abiertas para entrar y para salir.
Le he escuchado también algo que me ha llamado poderosamente la atención cuando usted hablaba, por no sé si literalmente, pero de esta dicha y esta ventaja, esto de la ventaja lo pongo yo, de la fe, que no es lo mismo creer en Dios que vivir apartado de Él, incluso para la vida práctica de todos los días. Me gustaría que abundase en esa idea.
Sobre esto yo vengo pensando y reflexionando y viviendo también lo que significa creer en Dios y no creer en Dios. No es lo mismo, ni muchísimo menos. Cada uno de nosotros tenemos unas coordenadas dentro de las cuales se enmarca nuestra vida. La fe en Dios es fundamento y es al mismo tiempo surtidor de esperanza. Y cuando fallan estos resortes últimos de la vida, nos encontramos muy a la intemperie y a veces en medio de profundas confusiones. Yo deseo a todos el gozo y la dicha de la fe en Dios. Nos viene muy bien a todos creer en Dios.
Hoy hay católicos que ante una cultura pública, como decía el Papa en su discurso a los obispos españoles en la visita al Dímina, pues que tiende a arrinconar la fe al ámbito privado y ante legislaciones que son injustas y que no reflejan pues lo que es la concepción de la vida del hombre y de su dignidad, tal como el Evangelio además nos la muestra, pues se sienten un poco como, pues eso, en una situación de a la defensiva, podríamos decir, un poco abrumados y agobiados. ¿Qué les dice ante esa tentación de autodefenderse, de recluirse detrás de la muralla el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal?
Por varias cosas diría. A veces, aunque públicamente o a través de otras vías, se dice que Dios no interesa, que no estamos tocados por su pregunta, realmente cuando hablamos de manera personal, es verdad que afecta la cuestión de Dios. Yo diría a todos nosotros en nuestra misión apostólica, tengamos la seguridad de que nos están esperando con una palabra sencilla, de proclamación gozosa, sin que sea una alegría forzada, que nace del fondo del corazón, de sentirnos bien en nuestra propia piel, de la satisfacción que emana del corazón cuando estamos allí donde debemos de estar. Y nosotros hemos recibido un mensaje que es, sin duda, importantísimo para la orientación de la vida personal, familiar, social, etcétera, en todos los ámbitos de la vida. No vamos a recluirla a la interioridad del corazón o a los muros de la familia. Queremos mostrarla sin alardear de nada, sencillamente con el gozo de poderla comunicar, con la conciencia de prestar un buen servicio, humildemente, pero con libertad.
Don Ricardo, también yo le pediría una palabra para esos ciudadanos, hermanos nuestros, vecinos, compañeros que se han alejado de la fe o que simplemente no la profesan y que tienen alguno de esos estereotipos tan extendidos en nuestra sociedad, pues de que los católicos tenemos como una pretensión de hegemonía, de imponernos. Hay como una especie de hostilidad cultural muy arraigada, quizás también por nuestra historia, que ha sido compleja, que ha sido atribulada. ¿Qué palabra tiene para ellos?
Es posible que todo esto ocurra, y efectivamente yo creo que sí que ocurre. Ahí me parece que hay cuestiones que tienen que ser meditadas personalmente en el corazón. No sencillamente montarnos en el carro de una opinión que se hace circular, detenernos en nuestro corazón, en nuestra vida, en el ritmo de nuestra vida, ante esta cuestión fundamental. Eso lo necesitamos hacer todos. Después también seguramente necesitamos hacer, y en estos años de distanciamiento, que se marcó cuando fuera, cada uno sabe cuándo marcó el distanciamiento, unas veces un distanciamiento en relación con la Iglesia, otras veces quizá también con el reconocimiento y la fe en Dios, habría que verlo. ¿A dónde va el hombre sin el norte de Dios? Yo le haría esta pregunta. ¿A dónde vamos sin el norte que es Dios?
Una última pregunta para el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. A veces cuando se leen las interpretaciones y los análisis de los compañeros parece que hay una oposición entre lo que es la doctrina y la firmeza doctrinal. Estamos hablando con un gran teólogo como don Ricardo Blázquez, y lo que es la sabiduría pastoral, la misericordia. ¿Cómo entendemos la relación entre estas dimensiones que a veces los medios nos las presentan como si estuvieran opuestas?
Mire, varias cosas yo diría. En primer lugar, de Dios, que es amor, debemos hablar amablemente. La verdad no es ningún medrugo que nos comemos ocurra la forma de digestión que ocurra. La verdad es siempre fundamento, asiento y norte en la vida. No lanzamos la verdad contra nadie, sencillamente la descubrimos con gozo y queremos ayudar a que se descubra. Una comparación de lo que es la verdad, yo creo que viene dada en la tradición, no solo bíblica, sino también filosófica. La verdad es como la luz. Sin verdad vamos a tientas por la vida y en muchos momentos dando tumbos por la vida. Necesitamos que la verdad y el amor se encuentren y que en el corazón de cada persona seamos tan discípulos de la verdad como compañeros en el amor.
Pues monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, le agradecemos muchísimo que haya hecho este alto en el camino en un día que sé que es complicado y atareado para estar con los oyentes del Espejo aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, le deseamos lo mejor, pedimos también por usted.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Hasta pronto.